Uno, en el
Blog
aire.
Talk Radio.
Montejo le dice al que piensa, óyelo Puerto Rico, hay que tener vergüenza.
Óyelo Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, y en cadena con pbpr.com Radio Digital en www.puntodevistapr.com, en una producción y dirección de Willy Torres, coordinador bajo la coordinación, excelente coordinación de El Genio de Piso, Porky. Estamos aquí para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable, de aquellas importantes noticias que sin tomar cuenta lugar de origen, quiénes son los actores, quiénes la publican, pero que de alguna manera el contenido de esa noticia afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de la verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Somos enfáticos en decir que todos aquellos análisis que nosotros hacemos aquí de los libros o artículos que hayan sido publicados en distintos medios de noticias a nivel internacional lo hacemos desde la perspectiva de información y no necesariamente porque estemos en favor o en contra del contenido de la misma. Todo lo expresado en ellos, todos los derechos de autor, toda la propiedad intelectual le pertenece y es de la total responsabilidad de los autores de los distintos artículos, excepto lo que nosotros, como parte de nuestro análisis, hagamos, de lo cual nos responsabilizamos en todo el sentido de la palabra. Hoy es día 13 de marzo, lunes. Hoy es lunes, día 13 de marzo del año 2023, o lo que es igual, el vigésimo día del mes de Adar, del año 5783. Es lunes, día del arrepentimiento total. Y vamos rapidito, porque hay mucho de qué hablar hoy, vamos rapidito entonces a darle una mirada a los movimientos telúricos reportados en las últimas horas en nuestra región. Como ustedes saben, estos sismos más recientes, esta información de estos movimientos, son una muy gentil, muy amable cortesía de las farmacias San Agustín y Martín en San Germán, Puerto Rico, farmacias que regentea allí ese astro del baloncesto puertorriqueño, Armandito Torres, sus hijos Armanditín y Javier, todos abogados, todos expertos en farmacia, todos licenciados en farmacia y expertos en el campo del baloncesto. Pero bueno, en términos de los movimientos reportados, hasta esta hora se han reportado hoy 10. Hoy estamos bailando al son de los tambores. Parece que sí, suenan bien duro hoy. Pero bueno, se reportaron uno de 2.5 en el área de Fuy, que esto es en Ensenada, en Guánica, a unos 45 kilómetros de profundidad. Uno de 3.0 en Laja, a 39 puntos de profundidad. Otro de 3.8 en las Islas Vírgenes estadounidenses. Ese fue a 117 kilómetros de profundidad. También se reportó uno de 3.1 a 55 kilómetros al norte de Tierras Nuevas, Poniente. Esto es en la región aledaña a Manatí, entre Manatí y Barceloneta. Esto fue a unos 27 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, también se registró uno de 3.4 a 140 kilómetros al norte-noreste de Vieques, a 54 kilómetros de profundidad, uno de 4.6 en San José de Ocoa, en la hermana República Dominicana, a 10 kilómetros de profundidad. También se reportó otro en el área de Punta Cana, de 3.7 a 103 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, acá en la isla grande de Puerto Rico, otro de 2.7 a 2 kilómetros al norte-noroeste de Yauco, a 14 kilómetros de profundidad. Y otro se reportó de 3.9 a 87 kilómetros al norte-noreste de Punta Cana, en la República Dominicana, a 26 kilómetros de profundidad. Y por último, se reportó uno de 2.5, por aquello de mantener la tradición, a 6 kilómetros al suroeste de Guánica, a 9 kilómetros de profundidad. Eso fue hoy. Hasta las horas, mientras tanto, ayer se habían reportado 6, uno de 2.5 a 8 kilómetros en el área de Tayaboa, cerca de, eso es en Peñuela, cerca de Ponce, a 9.0 kilómetros de profundidad. Se registró otro de 2.8 acá en la región de Lajas, uno de 3.0 a 27 kilómetros en al norte de Atillo, a unos 20 kilómetros de profundidad, otro de 2.7 a 4 kilómetros al sur suroeste de Indios, acá, como le dije, en el área de entre Yauco y Guayanilla. Este fue más en Guayanilla que en Yauco. Otro de 3.5 también en el mismo lugar, a 9 kilómetros de profundidad, uno de 3.1 a 13 kilómetros al este de El Negro, a unos 10.6 kilómetros de profundidad. Como ven, ninguno de los 16 movimientos telúricos reportados entre ayer y hoy alcanzaron intensidades que pudieran haber activado los protocolos de emergencia, por lo que no mediaron boletines informativos algunos sobre maremotos o tsunamis. Por lo tanto, no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni avisos de maremotos o tsunamis. Y dándole rapidito entonces una mirada a cómo se fue el tiempo en nuestra zona hoy, como ustedes saben, siempre son una amable gentileza en las farmacias San Agustín y Martín de San Germán, nos informan que en el área de Lajas, hoy Lajas, San Germán, Mayagüez, Hormiguero, Cabo Rojo, los cielos estuvieron parcialmente nublados, las temperaturas máximas alcanzaron alrededor de los 90 grados, se espera que esta noche alcance los 67, con un porciento de probabilidades de lluvia de un 5%, pero no se registró ni una gota de lluvia en la zona. Mientras tanto, en la región de Sabana Grande y Guánica, los cielos estuvieron parcialmente nublados con unas temperaturas que alcanzaron los 89 grados. Se espera que esta noche estén alrededor de los 70 sin una probabilidad alguna de lluvia en la zona. Eso es en lo que respecta al tiempo. Mientras tanto, en lo que respecta a los niveles de polen y hongos en nuestra región, nos informan que el polen de árboles estuvo en naranja, lo que es alto. La hierba mala y el polen del pasto están ausentes, mientras los hongos están también en naranja, lo que quiere decir que si usted es de los que piensa irse a chinchorrear por la noche, hágalo después de premedicarse. Premedicación, palabra mágica que le damos a ustedes en todas las áreas, porque es la mejor manera de evitarse serios problemas. En términos de del índice de calidad de aire que estamos respirando y que se supone, como parte de las obligaciones ministeriales, que lo haga el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que se supone que como lo hacen todos los territorios, todos los estados y todas las colonias imperiales de los Estados Unidos, a diario se supone que reporten el índice de calidad de aire que estemos respirando. Se supone que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico igualmente rinda sus informes directamente a lo que se llama la unidad de Air Now y tiene que enviarle ahí los que supuesta y alegadamente sean los datos recopilados por nuestras estaciones continuas de muestreo de aire ambiental. El problema es que con el desastre brutal, irresponsable, que existe en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del desastroso gobierno del Pelafustán que habita en Fortaleza, llevan meses que no rinden un solo informe, por lo que no hay información disponible alguna de la contaminación o la calidad del aire en nuestra región. Sigue de manifiesto el desastre en recursos naturales y ambientales y hay que concluir que si no pueden mantener una simple página informativa en la red, ¿cómo demonios el pueblo espera que resuelvan los problemas ambientales y de recursos naturales en Puerto Rico? Pregúntenle a los aguadillanos. Bueno, y vamos a lo que vinimos. Hoy yo quiero compartir con ustedes una opinión que no es mía, y se sorprenderán de quién es, porque a mí el leerla, encontrarla en los documentos que estuve verificando hoy, me sorprendió y obviamente me impulsan, porque es una gran sorpresa que este Pelafustán que escribió esto, que contradice con sus todo lo que manifiesta en este documento, pero yo creo mi obligación compartirlo con ustedes porque el contenido de lo que dice este documento, que me sospecho que no debe haberlo escrito él, es lo que sería ideal ante la realidad que estamos viviendo hoy con el Medicare. Y es un ensayo escrito por un señor que se llama Joseph R. Biden Jr. O como ustedes lo conocen, como Joe Biden, presidente actual de los Estados Unidos de América. Pues bueno, dice el señor presidente en este artículo que comparto con ustedes lo siguiente. Millones de estadounidenses trabajan toda su vida y pagan Medicare con cada día de jornada laboral desde su primer empleo, incluso siendo aún muy jovencitos o adolescentes. Medicare es más que un programa gubernamental. Es la garantía sólida y firme con la que cuentan los estadounidenses cuando se jubilen. Continúa POTUS en su escrito. Durante décadas, dice él, he escuchado a mis amigos republicanos decir que la única forma seria de preservar Medicare es limitar sus beneficios e incluso convertirlo en un programa de cupones que tendría menos valor cada año. Algunos han amenazado a nuestra economía, a menos de que yo, dice POTUS, acceda a recortar las prestaciones. Y él acota en este punto que dice, solo en Washington, of all places on the earth, se puede afirmar que se está salvando algo a través de su destrucción. Esa es la filosofía que comparte el PNP en Puerto Rico. Destruyamos a Puerto Rico como lo conocen y entreguémoselo a los amos del norte. Y continúa Joe Biden en su exposición. El presupuesto que voy a presentar esta semana hará que el fondo fiduciario de Medicare sea solvente más allá del 2050 sin recortar un centavo de las prestaciones. De hecho, hemos mejorado el conseguir que los estadounidenses reciban una mejor atención por el dinero que pagan por Medicare. Los dos mayores proyectos de reforma sanitaria desde la creación de Medicare, que supondrán un ahorro a cientos de miles de millones para Medicare en las próximas décadas, fueron firmados por el presidente Barack Obama y por mí. Uf, dos sujetos de seria capacidad y de serio compromiso con los Estados Unidos. Pero así se escribe la historia. Dice Biden que la ley del cuidado de salud bajo precio, que con bajo las siglas de ACA, Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, lleva las siglas ACA, en sus siglas en inglés, incorporó reformas inteligentes para que nuestro sistema de atención médica sea más eficiente, al tiempo que mejoró la cobertura de Medicare para las personas mayores. La ley de reducción de la inflación puso fin a la prohibición absurda de que Medicare negociara precios más bajos de los medicamentos, exigió a las compañías farmacéuticas que pagaran reembolsos a Medicare si el ritmo de subida de los precios superaba al de la inflación, y estableció un límite a los costos totales de los medicamentos recetados a las personas mayores, lo que permitió que los mayores se ahorraran hasta miles de dólares al año. Estas negociaciones, dice Joe Biden, en conjunto con los reembolsos por la ley antes, una excesiva subida de los precios, reducirán el déficit en 150 mil millones de dólares. Déficit. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Pues bueno, déficit fue desde que Nixon cambió y empezó a utilizar los fondos que correspondían, que estaban archivados en la cuenta del Seguro Social, y los mezcló con los fondos del Fondo General, como quiso hacer Carlos Romero Barceló en Puerto Rico, con los fondos de ahorros de la Asociación de Empleados de AELA. Esa es la mentalidad de estos bandoleros. Pero volviendo a lo que dice Joe Biden, hemos visto una importante ralentización del aumento del gasto sanitario desde que se aprobó la ACA. En la década posterior a la ACA, Medicare gastó en realidad $1 billón menos que lo provisto por la Oficina del Presupuesto del Congreso, un organismo de carácter no partidista, antes de que se llevasen a cabo las reformas estipuladas por la ACA. En el 2009, antes de la ACA, los fideicomisos de Medicare preveían que el fondo fiduciario de Medicare se agotaría en el 2017. Su previsión más reciente es que va a ser en el 2028. Pero deberíamos hacerlo mejor y prolongar la solvencia de Medicare más allá del 2050. De modo que, dice Joe Biden, primero, ampliemos ese progreso. Dice él que su presupuesto se basará en las reformas de los precios de los medicamentos al fortalecer las competencias recién adquiridas de Medicare para negociar los precios de un mayor número de medicamentos e incorporarlos a la negociación en un plazo más breve tras su lanzamiento. Esto significa, continúa Joe Biden, otros 200,000 millones de dólares en reducción del déficit. Tomaremos entonces esos ahorros y los destinaremos directamente al fondo fiduciario de Medicare. Bajar los precios de los medicamentos al tiempo que se amplía la solvencia de Medicare tiene mucho más sentido que recortar las prestaciones. Nos tenemos que ir a una pausa, señor director. Cuando regresemos, habremos de retomarlo precisamente en este punto, el segundo lugar, para pedirle a los más ricos que paguen solo un poco más de lo que les corresponde para reforzar Medicare para todos a largo plazo. Señor director, nos vamos a una pausa, regresamos. Regresamos acá nosotros, hubo un silencio sepulcral ahí, posiblemente el gato se quedó dormido, pero lo vamos a retomar entonces nosotros en este punto y si aparecen, pues hacemos la pausa comercial. Pero bueno, mi presupuesto, dice Joe Biden, propone aumentar la tasa impositiva de Medicare sobre los ingresos salariales y no salariales superiores a los $400,000 de 3.8% al 5%. Dice Biden que, como propuso antes, su presupuesto también asegurará que el impuesto que sustenta Medicare no pueda evitarse por completo. Este modesto aumento en las cotizaciones a Medicare de aquellos con mayores ingresos ayudará a mantener la solidez del programa, para las próximas décadas. Su presupuesto, dice Joe Biden, asegurará que el dinero vaya directamente al fondo fiduciario de Medicare, lo que protegerá la inversión de los contribuyentes y el futuro del programa. Dice él que cuando se aprobó Medicare, el 1% más rico de los estadounidenses no poseía una riqueza como es ahora, de 5 veces mayor que todo el 50% más pobre junto, y es lógico que se hagan algunos ajustes para reflejar esa realidad hoy día. Y en ese sentido, pues, hay que darle la razón a este pelafustán. Dice más, pidámosle que paguen la parte que le corresponde, de modo que los millones de trabajadores que ayudaron a generar esa riqueza puedan jubilarse con dignidad y con el Medicare al que contribuyeron a pagar. Los planes republicanos que protegen a los multimillonarios de pagar un centavo más de impuestos, pero que no protegerán las prestaciones de Medicare para un bombero jubilado que se las ganó con su esfuerzo, son simplemente ajenas a la realidad que viven cada día las familias trabajadoras. Si sumamos todo eso, dice Joe Biden, mi presupuesto prolongará el fondo fiduciario de Medicare durante más de una generación, 25 años o más de solvencia, más allá del 2050. Se trata de cambios de sentido común que estoy seguro apoya una inmensa mayoría de los estadounidenses. Los republicanos pro MAGA tienen un punto de vista distinto, dice Biden. Quieren derogar la ley de reducción de la inflación. Eso significa que quieren quitarle a Medicare el poder que acabamos de conferirle para negociar precios más bajos de los medicamentos recetados, acabar con el tope de $35 al mes por la insulina que acabamos de conseguir para los beneficiarios de Medicare y eliminar el actual tope anual de $2,000 anuales para las personas mayores. Si los republicanos pro MAGA se salen con la suya, las personas mayores pagarán más de su bolsillo por los medicamentos recetados y por la insulina. Obviamente, el déficit será mayor y Medicare será mucho más débil. Con su plan, las únicas que saldrán ganando serán las grandes compañías farmacéuticas. No es así como prolongaremos la vida de Medicare para otra generación, ni cómo haremos crecer la economía. Esta semana les mostraré a los estadounidenses mi plan presupuestario completo para invertir en los Estados Unidos, para reducir los costos, para hacer crecer la economía y no subir los impuestos a quienes ganen menos de $400,000. Insto a mis amigos republicanos en el Congreso que hagan lo mismo y les muestren a los estadounidenses que es lo que valoran. Firma Joseph R. Biden Jr. POTUS. Es el 46º presidente de los Estados Unidos. Pero lo que ustedes ven en este escrito contradice los actos del propio presidente cuando, en lugar de reinvertir el dinero en los servicios al pueblo estadounidense, anda haciendo desajustes para financiar un gobierno neofascista, neonazi en Ucrania y provocando una crisis en toda Europa por las llamadas restricciones que ha querido imponer a Rusia y que fuerza a sus propios aliados a cumplir con ella. Y eso ha sido en detrimento de todos los propios aliados estadounidenses. Esa es la realidad. Bueno, señores, vamos a dar una mirada a varios titulares que andan dando vuelta por ahí. El FBI divulga nuevas fotos del robo del Banco Dorado. Ay, ni modo. Y seguimos por ahí. El senador Juan Zaragoza pide la renuncia de Omar Marrero. Piden investigación antimonopolística del contrato que degenera de Puerto Rico. Ese es el contrato, después del estudio hecho por los técnicos de la Cámara de Representantes, quedó al descubierto lo que todos sabíamos, que es inconstitucional, que es ilegal, que no se puede firmar porque es nulo al inicio y que a esta altura, después de tanta promesa, no han hecho ni siquiera el nombramiento de quien supuesta y alegadamente debiera ser el Chief Executive Officer de esa empresa para liquidar la generación en Puerto Rico, que por ley está prohibida que se le entregue más de un 50% a una sola compañía. Y el señor gobernador putativo de Puerto Rico le está entregando el 70% de la generación en violación a las leyes del Estado Libre Asociado a una sola compañía. Mientras tanto, DACO está intensificando su vigilancia sobre las ventas en línea. Durante las pasadas semanas se han recibido inquietudes de consumidores que denuncian que algunos artículos mercadeados a través de estos portales de venta directa no tienen su precio claro o preciso, no hacen las entregas como debieran, prometen unas fechas que después no cumplen o posteriormente notifican que el producto no estaba disponible y el proceso para recobrar el dinero que pagaste por adelantado es sumamente tedioso. Y obviamente hay muchas cosas más que conversar, pero no sé si aparece por ahí nuestro director. Nos tenemos que ir a una pausa. Señor director, si es usted tan amable, vamos a la pausa y regresamos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britton, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
¿Estás buscando productos naturales, terapias alternativas, comidas vegetarianas y veganas? Pues no dejes de pasar por el Camuy Health Food, con los servicios de naturópatas licenciados, terapias de microcirculación capilar, detoxificación iónica, electroacupuntura, yoga y otros más. Contamos con toda la línea de los productos Dr. Norman y testimonios diarios ayudando en todo tipo de condiciones de salud. Contamos también con productos para el control de peso y productos deportivos. Estamos localizados en la Plaza Pública de Camuy, en la Avenida Muñoz Rivera, número 3, teléfono 787-898-5449, Facebook e Instagram Camuy Health Food.
Gracias, señor director, por tener los micrófonos acá a mi rinconcito en Laja, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras. Oiga, ¿dónde usted está?
Señor Jorge Seijo, una interrupción, unos segundos solamente. El Puerto Rico 3, Israel 0. Continuamos.
¿En qué entrada?
Están en la baja alta del 2. Alta del 2. Del inning 2. Está empezando. 3-0.
Pues gracias a su señoría. Muy amable por la información. Señores, en un tema muy recurrente aquí en Puerto Rico y en el mundo y en todos los Estados Unidos, es el fracaso total de los programas de gastos de servicio social del gobierno progresista para hacer mella en, y mucho menos, resolver los llamados problemas para los que fueron creados. Quiera que sean los problemas, ya bien sea pobreza, inseguridad alimentaria, vivienda. Una vez que se implementan esos programas de gastos gubernamentales masivos para resolverlos, entre paréntesis, los problemas nunca, nunca muestran una mejora significativa y en la mayoría de los casos, y ustedes son testigos de eso, empeoran menos según las medidas oficiales, cuando más duran los programas y cuando más dinero se gasta. Al menos uno oye dinero, 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 pero uno no lo ve por ningún lado. Oiga, en un caso extremo de este fenómeno, como ejemplo, es el problema de las personas sin hogar. Y podríamos traer casos como el caso de California, si se quiere. Pero no hay que ir a California para enfrentarse a los problemas de la gente sin hogar en Puerto Rico. Este tema merece una especial atención por dos razones. Primero, en comparación con problemas como, por ejemplo, la pobreza o el hambre, que son masivos y que se pretende negar y no queremos mirar hacia allá. Y cuando alguien nos menciona, por allá humea. Y no solo son problemas masivos, sino que tienen límites indefinidos. La falta de vivienda es mucho más pequeña y mucho más discreta. Los sin hogar son un grupo específicamente identificable e incluso, en los peores casos, son menos de un 3% de la población en cualquier ciudad determinada. En cualquier lugar de Puerto Rico, en cualquier lugar de los Estados Unidos. Y en segundo lugar, en las principales ciudades estadounidenses, como lo son, qué sé yo, California, San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, Washington, D.C. Hace varios años, en estas ciudades, los defensores pidieron grandes pero específicas cantidades de gasto para abordar el problema y prometieron explícitamente en black and white que habían identificado las soluciones apropiadas y si los votantes aceptaran, este gasto terminaría con el flagelo de la falta de vivienda de una vez y por todas. Este tema se ha abordado en múltiples ocasiones y por primera vez el tema de la falta de vivienda en grandes ciudades en los Estados Unidos. Y aquí la prensa de este país toma esto como una cosa trivial, como una cosa de segundo interés, y lo disfrazan con el progreso de los Haiti y a mí. Nótese la gran defensa que hay a nivel nacional en Puerto Rico de ese tipo de empresas que están monopolizando las viviendas existentes para convertirlas en elementos de alquiler corto, que son los famosos alquileres de bed and breakfast, que se llaman. Pues bueno, la moralidad de nuestra élite progresista. La ocasión para la publicación fue un referéndum a punto de someterse a los votantes, en este caso, de las principales ciudades estadounidenses, en que en Puerto Rico no lo publicó la prensa, ni lo va a publicar nunca, porque no se puede dejar saber a los puertorriqueños lo jorobado que está aquello cayéndose en canto, porque aquello es de American Dream. Imponiendo un nuevo impuesto sobre la nómina a todos los empleadores de las ciudades con la intención de recaudar unos 300 millones de dólares anuales, todos anuales, ¿okay? De nuevos fondos para abordar el problema de los sin hogarismos. Como ellos dicen, resolver el problema de los organismos desde todos los ángulos y resolverlo de una vez y por todas. Supuestamente los 300 millones de dólares anuales más que duplicarían el nivel de gasto de la ciudad en personas sin hogar, que era de 285 millones de dólares al año. La defensa del referendo estuvo a cargo de quién, de una entidad que se llamó Salesforce Inc. Esto es en el caso específico y marcado de San Francisco. Eso lo traigo como un ejemplo. El empleador más grande de San Francisco y su multimillonario fundador y codirector ejecutivo, Mark Benioff. Benioff había escrito un artículo de opinión para el New York Times el día anterior, explicando que el nuevo impuesto era una cuestión de moralidad básica. ¡Qué descarado! Es hora de que las empresas más ricas y los dueños de los negocios den un paso al frente y retribuyan a los más vulnerables entre nosotros. Y definitivamente funcionaría porque habría un plan integral que había sido desarrollado por expertos y abordaría el problema desde todos los ángulos. Oiga, los últimos datos detallados que pude encontrar sobre la población sin hogar y el gasto que se incurre, esto haciendo un bien intensivo estudio, San Francisco, California, que es el estado más rico de todos los Estados Unidos, que si fuera una república libre y soberana sería una de las principales economías del mundo. Pues bueno, encontrar la información sobre la población sin hogar y el gasto San Francisco proviene precisamente de este informe de la institución Hoover de mayo del 2022 con datos que provienen de cuándo, del 2021. El título es Espiral fuera de control. El informe da el nivel de gastos de servicio para personas sin hogar en el caso de San Francisco como 1.1 mil millones de dólares por año, lo que significa que incluso después de agregar los 300 millones del impuesto sobre la nómina aprobada por los votantes en el gasto anterior de 285 millones, el nivel de gasto se había vuelto a duplicar y por eso esto es lo que obtuvo San Francisco. Y cito, desde el 2016, la cantidad de personas sin hogar en San Francisco aumentó de 12.249 a 19.086, lo que equivale a alrededor de $57,000 en gastos por persona sin hogar al año, una población total de alrededor de 860.000 habitantes. Aproximadamente el 2.2% de los residentes de San Francisco no tienen hogar. Y lo que representa más de 12 veces el promedio de los Estados Unidos. No hay duda de que a medida que San Francisco gasta más, la falta de vivienda y su impacto en la ciudad empeoran. Para una actualización más reciente, esto sin datos completos, ¿no? Aquí hay un artículo que publicaba Associated Press el 28 de diciembre del 2022. Y dice así. Perdonen que voy a traducir del inglés al español y, a la misma vez. Si me tranco, perdónenme. Que como dije, yo soy boricua, para que tú lo sepas. Pero bueno, dice, San Francisco es una ciudad que ha llegado a ser vista como un problema de la asombrosa incapacidad de California para contrarrestar la crisis de personas sin hogar. Y vuelvo a hacer énfasis. California, el estado más rico de los Estados Unidos, con la economía más grande que sería, ¿ok? Y continúo. Los propietarios de vivienda y los líderes locales en San Francisco están frustrados con los signos visibles de falta de vivienda que incluyen calles públicas bloqueadas por casetas, por carpas, desparramadas y basura a todo dar. Y ahora que la defensa de Salesforce ha cargado a todos los empleadores de San Francisco con un impuesto especial sobre la nómina, supuestamente para resolver el problema de las personas sin hogar, espero que no haya contado con que Salesforce se quedará para pagar el impuesto. Hace unas semanas anunció grandes despidos, muchos de ellos concentrados en su sede de San Francisco, que ubica en The Market Watch. Salesforce Inc. ha revelado una ola de despidos en su sede de San Francisco, dice el periódico, el 12 de enero. Con una presentación ante el estado de California, un total de 752 recortes de empleo entrarán en vigor el 24 de marzo. La carta decía, los cortes afectan a los empleados en tres ubicaciones en San Francisco. Entonces, ¿cuál es el plan de San Francisco para el futuro? Lo adivinó. La Junta de Supervisores publicó recientemente un nuevo informe que propone agregar aproximadamente 500 millones de dólares de gasto anual adicional en personas sin hogar. Además de los montos que ya se están gastando. ABC 7 News de San Francisco informó el día 2 de febrero que un supervisor de San Francisco es al menos escéptico. Dice en este informe, sugiere gastar casi 1.500 millones en los próximos 3 años, además del dinero que ya espera gastar. Eso equivale a alrededor de 70.000 dólares por cama de refugio por año, según el supervisor Mandelman. Eso me parece demasiado. Es más de lo que otras comunidades gastan en refugio, dijo Mandelman. Y, oiga, pero no espere que la voz solitaria de Mandelman disminuya la velocidad. En San Francisco, la fe en la eficacia de los estudios gubernamentales y el gasto para resolver problemas sociales como la falta de vivienda es completamente impermeable a la evidencia. Y no hay que rebuscar mucho. Y nos pasa a nosotros, rebuscamos demasiado y encontramos toda esta barbaridad en San Francisco, una de las principales ciudades del estado de California, el estado más rico de los Estados Unidos. Mientras tanto, y esta vez, en alguna información que recopilamos en Los Ángeles, los votantes pensaron que se enfrentaron al problema de las personas sin hogar con un enfoque algo diferente y aprobaron una emisión de bonos de 1.2 mil millones en el 2016 con el propósito de construir viviendas de apoyo para personas sin hogar. El referéndum pasó por el nombre Proposition HHH y aquí una descripción de la iniciativa. Los votantes de Los Ángeles aprobaron la proposición HHH que permitió a los funcionarios de la ciudad emitir 1.2 mil millones de bonos para el desarrollo de unidades de vivienda de apoyo permanentes para personas sin hogar. Además de financiar el desarrollo de vivienda de apoyo permanente, los bonos pueden usarse para ayudar a construir refugios temporales. La aprobación de la proposición HHH es notable porque recibió el apoyo de una coalición amplia y única de partes interesadas públicas y privadas en Los Ángeles, incluyendo los sindicatos y constructores de viviendas privadas y sin fines de lucro. ¿Y cómo resultó todo eso? Vamos a ver una tablita que yo tengo aquí de la cantidad de personas sin hogar en la ciudad y el condado de Los Ángeles, que lo más cercano que pude encontrar fue remontándose al 2015 de algo que ellos llaman Los Ángeles Almanac. Los números suben y suben inexorablemente año tras año. Parece que los 1.2 billones aprobados por los votantes en el 2016 no lograron hacer mella o fueron contraproducentes. Entonces, ¿cuál es la última? La ciudad de Los Ángeles acordó en el 2022 otra ronda de gastos masivos para construir viviendas para personas sin hogar, esta vez 3.000 millones en lugar de los míseros 1.2 billones de la última ronda. Esta vez, el acuerdo para gastar el dinero es de forma de resolución a una demanda, lo que supongo evita la necesidad de volver a los molestosos, a los molestos votantes para su aprobación. NBC News, el día 1 de abril del 2022, publicó lo siguiente. La ciudad de Los Ángeles acordó gastar hasta 3.000 millones durante los próximos 5 años para albergar a algunos de sus 41.000 residentes que no tienen hogar. Según un acuerdo propuesto anunciado el pasado viernes, el acuerdo se deriva de una queja presentada en el 2020 por un grupo de dueños de negocios, residentes y líderes comunitarios que acusaron a los funcionarios de la ciudad y del condado de no abordar las circunstancias desesperadas que enfrentan las personas sin hogar, incluyendo el hambre, el crimen, la miseria y la pandemia del coronavirus. Y volvemos a consultar. Volveremos, quiero decir. Estamos precisamente recopilando más datos al respecto, para consultar dentro de 1 o 2 años, presumo yo, para ver qué tan cerca ha llegado esta nueva financiación de resolver, entre comillas, la crisis de personas sin hogar. Y en Puerto Rico, Coquí. Es más importante pensar en construir, para en subastar un cambio en lo que era el zoológico de Mayagüez para esconder la irresponsabilidad de 4 gobernantes del PNP, uno detrás de otro, en el maltrato y en la desobediencia de las instrucciones impartidas por el gobierno federal para el manejo de esos animales. Y es más importante darle a un amiguito del alma que construya unas multimillonarias facilidades, supuestas y adecuadamente, para el disfrute de la gente, que atender el problema de vivienda en Puerto Rico, como lo hicieron en Vieques, que para resolver el problema del hospital, tumbaron el hospital que existía en Vieques. Y ahora no tienen ni el hospital viejo ni el nuevo. Y tienen que atender los pacientes en unos trailers que tienen colocados en algunos lugares de la Isla Nena. Pero hasta aquí nos trajo el Río Estero en la tarde de hoy. Espero que sigan viendo el juego entre Israel y Puerto Rico. Nosotros estaremos de regreso con ustedes el próximo miércoles a través de Cumbre 1470 en cadena con Cumbre 106.3 FM y las redes sociales. Y con Punto de Vista estaremos con ustedes el próximo sábado. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Que Dios lo cuide. Nos vemos.
Los hijos le dicen al que piensa, oye los Puerto Rico, hay que tener vergüenza,
oye los Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye los lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza.
Óyelo, chupamadre.
Hay que tener vergüenza.